Letras y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11:15. Deliciosas piaditas de pollo, ensaladas de estación, tartas de brócoli, queso y calabacín, variedades de panes acompañados por vinos, whisky y agua. Un banquete de bienvenida espera Agamenón, quien regresa tras 10 años de la guerra de Troya, pero también invita a los espectadores. Esta es la propuesta de Clitemnestra, la nueva puesta en escena de Mariana Perkovich, que recrea la experiencia de estos dos personajes griegos y que se presenta en Polié y Guanábar todos los lunes a las 9 de la noche. Así, la directora invita a un agasajo digno de griegos a cargo de la chef Natalia Sorrentino, donde los hombres se desplazan al sótano del bar y las mujeres se quedan en la planta alta para presenciar una experiencia simultánea de gastronomía y actuación. Para hablar un poco de esto, es que tenemos a Mariana aquí en estudios. Bienvenida, Mariana.
Muchas gracias, ¿cómo estás?
Con esto cerrás una trilogía de mujeres,
sí,
¿eh?
Sí, finalmente.
Una trilogía que comenzó, déjame ver porque de memoria no me la acordaba, 2003.
2003 con Yocasta.
Casi una década
después. Sí, sí. Ah, sí, me tomo el tiempo que necesito. sí, hice Yocasta en el 2003, que fue mi primer contacto con escribir para personajes femeninos que vienen de los mitos griegos y de las tragedias. Después hice Medea del Olimar en el 2009, que se estrenó en el 2010, y viajó a México, hizo 9 ciudades de México, fue toda una experiencia. Y inspirado también en un caso de Cerro Chato, una madre que mató a su niña. Y ahora, Clitemnestra, que en realidad yo estaba buscando, me costó cerrar la trilogía porque estaba buscando a cuál agarrar.
No, pero tú decís eso, la trilogía en realidad dirá, bueno, a ver, ¿por qué tenía que cerrar ahí? Podría haber cerrado por otro lado.
Ah, sí, hoy podrían ser 5 o 6.
Sí, claro.
Lo que pasa que, bueno, nada, también me gustaba el juego de los tres textos para mujeres, porque siempre me parecía que, bueno, la tradición del teatro occidental está fuertemente apoyada en grandes personajes masculinos. Entonces me gustaba dejarle a las mujeres del teatro tres personajes fuertes femeninos. Pero en este caso se me coló un caballero. Porque claro, con Clitemnestra, que fue una idea de la propia Marisa Bentancur, era un personaje que a ella le gustaba mucho, que lo quería trabajar. Yo me di cuenta que la historia de Clitemnestra, de esta mujer que está casada con el rey de reyes Agamenón y que el rey de reyes decide, por razones de Estado y de guerra, matar a su hija adolescente, sin él no era lo mismo. Me parecía que estaba bueno el escuchar los dos puntos de vista.
Pero muchos dicen Clitemnestra y muchos dicen una asesina.
Claro, bueno, ese es el estereotipo cultural, el cliché cultural, la mala, la mujer con el hacha en la mano. Y yo lo que trato siempre con estos personajes femeninos es decir, bueno, siempre tienen alguna razón para hacer lo que hacen. El punto son las razones de por qué la gente hace lo que hace. Entonces me parecía que seguramente yo podía hacer el ejercicio de ponerme en el lugar de él y de estudiar sus razones y, por otro lado, entender las de ella para hacer lo que hace. Es decir, cuando él vuelve a casa después de 10 años de guerra, ella lo mata. Y me gustaba dar un paso más en esta cosa del punto de vista del espectador, es decir, de cómo ya había probado en Pentesilea la división del público por géneros enfrentados en un mismo espacio, mirándose unos a otros. Y me gustaba esta prueba de separarlos radicalmente y que nunca pudieran saber lo que pasa en el otro espacio. Y entonces así es que, como vos decías, cuando llegan a Polié y Guaná son separados y no pueden saber unos y otros, lo tendrán que compartir si es que quieren compartir.
Bien. Y entonces, esa historia, ¿cómo te decidiste a contarla? Porque es contar lo mismo, ¿por qué razones este hombre decide en un momento sacrificar a... Alguien puede decir asesinar a su hija, sacrificar a su hija, puede ser una mirada. Y eso es lo que sucede, y yo cuento lo que me pasó a mí, que tuve que ir al subsuelo, ¿no? Que Iván Solarich me lo contara. Y lo que sucede arriba es exactamente lo mismo, Mariana.
Sí, ella cuenta y habla con sus mujeres, sus amigas, y les dice, les da la visión, como hace él, de lo que pasó el día del sacrificio de Ifigenia, cómo lo ve ella, cómo lo vivió ella especialmente, y luego les dice lo que va a hacer. O sea, el espectador masculino cuando llega arriba no escuchó lo que Clitemnestra le cuenta a las mujeres. Y luego el cierre del espectáculo, que está pensado para que se cierren las dos historias, donde los hombres escuchan algo más, donde las mujeres escuchan algo más, y entonces se pone a funcionar una recepción que es lo más interesante para mí como directora. Lo que sucede cuando ustedes entran al espacio, ustedes los hombres entran al espacio con la mirada de las espectadoras, con la actitud de los hombres que entran a un territorio que no es el que estaban habitando por 40 minutos, se modifican las energías, y eso es lo más interesante que tiene el espectáculo en vivo, que vos podés trabajar con la gente y sus sensaciones físicas, digamos.
Sí, sí, pasando ahí en el momento y en el instante.
Exacto, y además con la comida y la bebida, que en realidad no es solamente un adorno o una salida, vamos a comer o a beber, sino es parte de la dramaturgia del espectáculo, que fue conversado con Natalia Sorrentino, la chef, y con el dueño del bar, de el ritmo de entrada de comida, qué tipo de comida, qué tipo de comida para ellos, para ellas, qué tipo de comida juntos, la bebida, el ritmo del alcohol, porque la ingesta de alcohol genera una modificación de la percepción. Entonces, mínima, ¿no? No estamos hablando de que te emborrachás, es simplemente que hay algo ahí que se modifica, como cuando vamos a una fiesta y entramos un poco fríos y en el correr de la noche uno se va soltando más. Bueno, esa también es la idea, por eso ellos también beben, los actores beben vino y whisky, en el caso de ella y él. Es decir, que está todo pensado como para que vos vivas una experiencia con ellos y que todo ese nosotros, primero de hombres y nosotras mujeres, se una en un colectivo al final. Y es muy interesante para mí vivirlo, para los actores hacerlo. La verdad que para nosotros está siendo una fiesta porque compartimos lo que los teóricos hablan del convivio de las artes escénicas, es tal cual, es una cosa que vivimos todos juntos, noche a noche.
Mariana, yo por lo que vi en la función que me tocó ir, con alguna que he comentado con algún otro colega, vos estás arriba. ¿Nunca te dio por bajar o bajaste en alguna
función? No puedo. No puede entrar ninguna mujer abajo. Está prohibido. No.
¿Y como directora cómo haces para controlar?
Bueno, cada vez más trato de no ser una directora controladora. Pero sí tengo un asistente de dirección varón, Nacho Fumero, que está con Agamenón todo el tiempo. Es un joven director y un teatrista emergente que yo lo invité porque es muy querido y tomó algún curso de dirección conmigo. Y entonces le pedí que acompañara a Iván noche a noche y que lo acompañara y lo ayudara. Yo le di una serie de pautas y que estaban trabajadas con Iván en el ensayo. El que puede sufrir el abandono de la directora es Iván, pero la verdad que la está pasando bárbaro, porque él es muy disciplinado, es un actor de mucha experiencia, entonces él trabaja sobre las pautas y yo confío en él y él confía en mí. Y tengo a Nacho que me dice, bueno, sí, y le habla a él, eso es lo más interesante. No es que viene a contarme como le cuenta la maestra para que la maestra rete al niño, no. Él está ahí, y si él ve que tiene que decirle algo a Iván, se lo va a decir, y yo confío en él. Es como interesante también ese ejercicio. Tengo también una asistente mujer para cuando yo no esté, porque viajo, porque tengo otras actividades, y no puedo estar, y es lo mismo, es decir, que ellos se sientan acompañados, continentados, pero también, como el público modifica mucho el comportamiento del público, noche a noche el público modifica su comportamiento, si participan o no, si se quedan parados o se sientan, si dicen algo, cambia, y ellos están preparados en el ensayo para todas las posibles situaciones que se pueden dar con los espectadores.
¿Hiciste que ensayaran por separado?
Sí, hice que ensayaran por separado durante un mes y medio, les prohibí verse además. Ellos no habían trabajado juntos nunca. Hablé con ellos por separado, empezamos a ensayar por separado y les dije no se vean por un tiempo hasta que tengan sus personajes como parados, como levantados. Y recién empezamos a hacer ensayos alternados, yo ensayaba con él, ensayaba con ella y con los dos. Pero recién cuando sentí que ellos estaban fuertes como para encontrarse, y fue genial porque el primer ensayo juntos explotó, porque ellos venían con opinión muy fundada y con opinión sobre el otro, y entonces fue bárbaro porque lo que tenía que pasar pasó. también fue una prueba, era un experimento y fue muy divertido.
¿Y cómo funcionaba ese ensayo? A ver, yo no me lo imagino, uno, yo conozco, he visto ensayos tradicionales donde se va trabajando sobre el texto porque el texto se va desarrollando en la medida que los actores lo van llevando. En este caso el texto se desarrolla en dos lugares físicos distintos. Entonces cuando se juntaban para ensayar...
La primera etapa siempre era de improvisación, de decir, bueno, vamos a improvisar sobre ustedes dos y su vínculo, quiénes son el uno para el otro. Después ensayábamos solo el final del espectáculo. En el ensayo por separado yo trabajaba en una sala de ensayo, pero lo que hacía era recrear más o menos cómo iba a ser el espacio de cada uno, por dónde estaba. Yo ya sabía que él iba a estar abajo y ella arriba. Yo sabía que se iban a escuchar algo, que iban a haber filtraciones de sonido que me interesaban. Los dos monólogos de ellos están escritos como para que esas filtraciones sean dramatúrgicas. Los ruidos, los taquitos de ella que se sienten en el techo de donde están los hombres, todo eso estuvo trabajado en la previa para que después cuando se junten y... Por supuesto que el espacio real, cuando fuimos a ensayar en Poliguaná, hubo cosas que estuvo buenísimo descubrir ahí. Claro. Siempre el espacio real te genera eso.
Hablando de espacios reales, ¿por qué continuar con esa tradición, Mariana, tuya de trabajar? No solamente ya los textos con estas singularidades propias del texto y de la apuesta, sino además... del lugar físico donde se desarrolla.
Porque yo sinceramente creo que desde que empecé a hacer teatro fuera de los teatros. Cuando era más joven y empecé a hacer teatro era porque el teatro que veía no me alcanzaba. Yo decía, tiene que poder hacer otro tipo de teatro. Fue un impulso que con los años fui descubriendo las maravillosas posibilidades que tiene, y ahora ya es un tema conceptual, porque creo que en todas estas dos décadas que vengo haciendo estos espectáculos, el público necesita otras cosas, porque la sala convencional se ha agotado un poco. A veces uno ve espectáculos grandiosos en salas convencionales, pero a mí me interesa el lugar del público, a mí me interesa la mirada, la construcción de la mirada del público, las opciones y decisiones que tiene que tomar el público. Me interesa la ficción desde otro lugar, entonces la ficción envolvente... es algo que ya no voy a dejar de hacer. De hecho, ahora cada vez que genero... Ayer hablábamos con Gabriel Calderón, mi compañero de Complot, y yo, por un espectáculo que quiero hacer muy grande, donde ya el espacio sea más grande, donde ya el espectador tenga que tomar decisiones más radicales. O sea, seguir investigando en todas las posibilidades que esto me da. Porque vivimos en una ciudad, Montevideo, que tiene una cantidad de espacios y lamentablemente una cantidad de espacios vacíos. Entonces yo creo que darle la oportunidad a la gente de conocer, como fue cuando abrimos el Jockey Club, es como buenísimo. Claro, está buenísimo, porque decís, bueno, estos espacios pueden vivir desde otro lugar y pueden ser visitados desde otro lugar. Entonces la idea es seguir con esta línea, y además me gustaría dejar algo escrito. Tenemos ahí un proyecto con Ana Laura Barrios, de ver si hacemos algún libro o alguna publicación donde se recoja esta experiencia de tantos años, donde se pueda conceptualizar un poco, porque también me pasó que hace un año di un seminario corto de dirección en espacios no convencionales. Claro, y vinieron algunos jóvenes directores súper interesados en eso, en compartir mi experiencia. Entonces dije, bueno, acá hay una posibilidad interesante de sistematizar una experiencia que poca gente tiene de tantos años. Y entonces creo que voy por ese camino.
Bien, de ahí tiraste un apunte, porque te iba a apuntar. ¿Y ahora qué se viene? Bueno, tenés alguna de tus obras en gira internacional.
Sí, nos vamos en septiembre con Chaika, la obra que se hizo abriendo en el Sindicato de la Aguja, teatrito maravilloso. Nos vamos en septiembre a Santos, al Festival Mirada de Santos Iberoamericano, y vamos a presentarlo en un viejo teatro de Santos, también muy antiguo, muy muy particular. Vamos a hacer Chaika, ya se está reensayando la reposición para gira. Estamos con Clitemnestra, que está yendo bárbaro de público, que la gente ya escribe como loca.
Y solamente los lunes a las 9 de la noche.
Solo los lunes, porque claro, porque ellos tienen su actividad de restaurante. Claro. Los lunes cerraba el restaurante, entonces aprovechamos y hicimos esta propuesta. Y esto seguirá en la medida que haya demanda, por suerte. Si ustedes siguen interesados, ahí estaremos. Y Estoy pensando en este trabajo grande para el año que viene, donde pueda investigar en un espacio más totalizador, un poco a la manera del showcase, pero contando otro tipo de historias, no tan fantasiosas, no tan góticas, sino más reales, porque creo que porque uno tiene que ser fiel a sí mismo, tiene que no defraudar en cuanto a cuál es el sello de uno, y a mí me sigue interesando, no me aburre nunca.
El traje físico aguanta además para que uno pueda andarse desplazando por todos esos lugares. Recuerdo que en el jockey era un tour
era una proeza.
Tenía la ventaja de que como todavía funcionaba el ascensor, sí, incluso para la gente mayor tenía, sí, esa ventaja, si no uno se podía desplazar, sí, por escaleras.
Sí, sí, eran 12 pisos por escalera, era una locura, pero nada, funcionó fantástico. Sí, bueno, no, la idea es esa, ¿no? Yo también, lo bueno que uno va creciendo y va haciéndose mayor, claro, y entonces uno también ya sabe qué cosas no puede proponer.
Son para la gente.
Son para mí también.
Está bueno, Mariana, gracias por haber compartido.
No, muchas gracias a ustedes y, bueno, nada, las reservas para Clitemnestra son por mail solamente. Es clitemnestra2012@gmail.com. Escriban ahí y enseguida les responden.